Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia.
¿Cómo le va? Bienvenido a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y a América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Saludamos con gusto también a nuestra audiencia en Radio Universidad de Guadalajara y les invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora. Mucha información, mucha expectativa también y mucha emoción, ¿por qué no? Hay que decirlo, esta mañana con la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus en Estados Unidos. Más adelante, por supuesto, le tendremos el detalle de este momento, sin duda alguna histórico. Ya presenciábamos la semana pasada la inmunización de una enfermera en el Reino Unido, la primera en ser vacunada en este proceso que se ha iniciado en Europa. Hoy toca el turno a Estados Unidos, en general a América Latina, y se trata pues también de una persona que ya ha sido inmunizada con esta primera dosis. Estados Unidos adquirió, por cierto, varios millones de dosis de vacuna contra COVID-19. Mientras tanto, Reino Unido, Canadá, México y Estados Unidos aprobaron ya la vacuna de Pfizer y BioNTech el viernes ya muy tarde. La COFEPRIS, la agencia reguladora de México, daba luz verde a este país para que se utilice la vacuna de Pfizer y BioNTech en la inmunización de los primeros 125,000 trabajadores de la salud. Hay que recordar que México adquirió un primer lote de 250,000 dosis, las cuales servirán para inmunizar a 125,000 trabajadores de la salud. ¿Por qué solamente a 125,000? Porque hay que recordar que esta vacuna de Pfizer en BioNTech se aplica por doble dosis. Las vacunas de AstraZeneca y Sputnik serán combinadas en un ensayo clínico. Otra buena noticia que circuló durante el fin de semana, le tendremos por supuesto los detalles. Y mientras tanto, COVAX, este acuerdo internacional donde participan varios laboratorios del mundo, tiene garantizado 1,000,000 de dosis de las vacunas anti-COVID según la Organización Mundial de la Salud. Hoy nuestros reportes vendrán desde India y Ecuador, así que le invitamos para que se quede con nosotros. Vamos directamente al tema que hoy nos ocupa y que tiene que ver precisamente con la inmunización a través de las vacunas contra el virus del SARS-CoV-2. Es nuestra compañera Isaura López Villalobos quien nos presenta la información.
Tras 347 días de vivir una de las peores crisis sanitarias del siglo XXI, comienza a haber una luz de esperanza con el anuncio del surgimiento de vacunas contra COVID-19. Una de las creaciones científicas más rápidas debido a la emergencia sanitaria mundial. Aplicar el biológico es para evitar enfermar de manera grave y ampliar la inmunidad. A la fecha, 1,600,000 personas han perdido la vida por las complicaciones que genera el organismo el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19. La región América ha sido la más devastada. Aunque se sigue evaluando los efectos de las vacunas que ya comienza a distribuirse en diferentes partes del mundo, es una de las estrategias que apenas se tiene para atacar al nuevo coronavirus. Sin embargo, el riesgo de enfermar sigue latente. En el mundo hay cerca de 200 vacunas candidatas, pero apenas una docena están en fase 3 de investigación clínica más avanzada, de las cuales la mitad comenzó a distribuirse para una aplicación global como parte de los estudios. En este proceso, el bien común público deberá garantizarse, sostiene la Organización de las Naciones Unidas. El programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud debe ampliarse en los países más pobres como África para que cuenten con vacunas. Aunque hay una luz más brillante en el camino, no se puede hablar de un final de la COVID-19. Por el contrario, la estrategia de las políticas públicas de salud deberán de reforzarse para lograr una equidad e igualdad. En esta batalla anual contra la COVID-19 y con la creación de la única arma, los países europeos que fueron el segundo epicentro de la pandemia comienzan a aplicar la vacuna coronaria. Gran Bretaña y Rusia y Estados Unidos, primer lugar actualmente con el mayor número de contagios. Desde que comenzó el último mes del 2020, se ha observado un nacionalismo de la vacunación acelerada, sin mirar a los países pobres como de África, señala la Organización de las Naciones Unidas. El llamado es por una cooperación solidaria global. El contener el virus SARS-CoV-2 solo en algunas naciones no es una estrategia holística. Por lo pronto, los países que ya anunciaron un esquema de vacunación por meses son diciembre, Rusia, Reino Unido, Chile, Estados Unidos y México. En enero, Argentina, España, Canadá, Italia, Japón y Brasil. En febrero, Venezuela y en marzo, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia y Ecuador. Las vacunas que comienzan a aplicarse son Sputnik, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CanSino Bio, Oxford, Sinovac y Sinopharm. Informó Isaura López Villalobos.
Acompáñeme a escuchar ahora el más reciente informe de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra compañera Isabel Sacco, corresponsal de la agencia EFE, quien nos presenta el reporte. Isabel, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos de COVID-19 en el mundo han llegado a los 70.800.000, con 368.000 casos adicionales reportados en las últimas 24 horas. Podemos indicar también que la célula anticovid, creada en la Organización Mundial de la Salud, registra en estos momentos más de 1.600.000 fallecimientos, de los que 5.400 corresponden a la última jornada. De los casi 71 millones de casos globales, hay que decir que 50 millones y medio son de personas ya recuperadas y que de los más de 20 millones de casos activos, solo un 0,5%, es decir, 106 mil personas, se encuentran en estado grave en el mundo. El fin de semana que acaba de pasar ha sido de sobresaltos porque se registraron las cifras de contagios y muertes más altas desde que empezó la pandemia. El sábado se reportaron casi 700.000 casos en un solo día y 13.000 decesos. La leve bajada de casos globales que se percibía hace dos semanas, principalmente por la reducción de contagios en Europa, no se ha consolidado y las cifras mundiales vuelven a aumentar, lo que nos indica que la actual oleada está lejos de terminar. Del lado de las vacunas, tenemos que Estados Unidos se prepara para la administración de la que ha desarrollado la farmacéutica Pfizer y que ya cuenta con las autorizaciones correspondientes. No hay duda de que esto devolverá algo de confianza a la gente en Estados Unidos, donde las muertes por COVID-19 ya han superado las 300.000. Casi 3 millones de estadounidenses recibirán la vacuna desde hoy y durante los próximos días, tras el lanzamiento del plan logístico diseñado por el Pentágono para que las dosis lleguen donde se ha decidido inicialmente. Los primeros camiones refrigerados comenzaron a abandonar la planta de Pfizer hoy en Michigan, con los primeros depósitos ultrafríos en los que deben ser transportadas las vacunas a unos 600 puntos de vacunación en todo el país. Está previsto que hoy se distribuyan 6 millones y medio de dosis, aunque solo se administrarán cerca de la mitad durante la semana, mientras que las restantes se reservarán para la obligatoria segunda inoculación que debe realizarse 3 semanas de la primera para así obtener el 95% de efectividad logrado en los ensayos clínicos. Ante un repunte de contagios por COVID-19 y ante la cercanía de las vacaciones de Navidad, varios países europeos, como Alemania, han decidido reforzar el confinamiento y otros, como Italia, estudian también hacerlo. Alemania vuelve a partir del miércoles y hasta el día 10 de enero a un confinamiento estricto, con comercios no esenciales y colegios cerrados, para evitar el colapso de su sistema sanitario y atendiendo al llamado de los expertos. Reporto desde Ginebra, Isabel Sacco, para el programa Coronavirus, la pandemia.
Vaya panorama desolador el que nos ha presentado nuestra compañera Isabel Sacco. El número de casos de contagios continúan en aumento de manera acelerada en prácticamente todos los continentes, al menos en Europa y América Latina. Este fin de semana también la Ciudad de México entrando en alerta por el número de casos que se ha visto ya rebasado incluso para la capacidad hospitalaria. El fin de semana circulando noticias en varias ciudades de México donde los hospitales ya están resultando de nueva cuenta insuficientes para atender a pacientes graves con COVID-19. En Europa ya escuchaba usted de nueva cuenta países como Alemania incluso, que habían logrado más o menos sortear esta pandemia, hoy se encuentran en una situación verdaderamente crítica. Tenemos que decir que Italia de nueva cuenta ha encendido los focos rojos y bueno, España que se ha mantenido en niveles muy preocupantes debido a esta pandemia. En medio de este panorama desolador, la buena noticia, las aprobaciones en diferentes países para que la vacuna que fabricaron los laboratorios estadounidense Pfizer y el alemán BioNTech se pueda aplicar ya de manera segura a millones de personas. Estados Unidos adquirió ya varios millones de estas dosis de vacunas contra COVID.
Anunció el Departamento de Salud de Estados Unidos que ya se compraron 100 millones de dosis adicionales de la vacuna de Moderna contra la COVID-19. El acuerdo aumenta a 200 millones las dosis compradas a la firma de biotecnología estadounidense Moderna, mientras que Estados Unidos encargó otras 100 millones de vacunas a Pfizer-BioNTech. Ambas vacunas aún deben ser aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Se explicó que un comité asesor se reunirá esta misma semana para dar su opinión sobre la vacuna de Moderna. Después de estudiar los datos completos de los ensayos clínicos, Moderna explicó en un comunicado que estas dosis adicionales se distribuirán en el segundo trimestre de 2021. En cuanto a las primeras 100 millones de dosis, en caso de ser autorizadas por las autoridades sanitarias, unos 20 millones se distribuirán a finales de diciembre de 2020 y el resto durante el primer trimestre de 2021, confirmó Moderna. Estados Unidos se ha adelantado y ha comprado dosis de otros dos grupos de vacunas que están muy avanzados en el desarrollo. Por un lado, 100 millones de dosis de Johnson & Johnson, que podría solicitar la autorización de comercialización a finales de enero o principios de febrero, según un asesor científico estadounidense, además de 300 millones de dosis a AstraZeneca Oxford, que podrían hacer lo propio a finales de febrero o principios de marzo, informó Rocío López Fonseca.
Muchas gracias, Rocío. Y le decíamos que para que estas vacunas se puedan aplicar ya directamente a la población, es necesario que cada uno de los países la apruebe. Y para ello, cada país cuenta con una agencia regulatoria. Por lo pronto, Reino Unido ya lo había obtenido la aprobación desde hace por lo menos un par de semanas. Canadá, que también ha adquirido ya la aprobación de parte de su agencia regulatoria, México apenas el viernes por la tarde y Estados Unidos también en este último fin de semana. Estamos hablando de la vacuna de Pfizer y BioNTech.
Los primeros países que aprobaron la vacuna de Pfizer y BioNTech son Reino Unido, Bahrein, Canadá, México y Estados Unidos. En todos los casos se trata de una autorización de uso en emergencias y no de un registro sanitario definitivo, debido a que los ensayos clínicos todavía continúan, aclaró el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en México, Hugo López-Gatell. La evidencia científica que se tiene hasta el momento demuestra una eficacia superior al 90% en personas que recibieron las dos dosis que se requieren con 21 días de diferencia entre una y otra. El viernes 11 de diciembre, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en México hizo la dictaminación para usar la vacuna para usarla en la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir la COVID-19. Por otra parte, la Agencia de Alimentos y Medicamentos, la FDA en Estados Unidos, recibió la recomendación de un panel de expertos para dar luz verde al biológico y la autorizó, informó Elizabeth Ortiz.
Y se lo decíamos ya al inicio de este programa, Estados Unidos inició ya su campaña de vacunación contra COVID-19 tras la aprobación, como ya escuchamos el viernes pasado, de la FDA para que se suministre la vacuna de Pfizer y BioNTech. Se trató de una enfermera, Sandra Lindsay, enfermera de Queens en Nueva York. Este evento que ha sido televisado y que ha sido transmitido a través de las diferentes redes, donde, bueno, se puede observar a esta mujer que ha sido ya inmunizada con el primer biológico que se aplica en Estados Unidos. Es de manera simbólica porque se espera que en este momento ya se estén suministrando miles y miles de dosis, principalmente y para iniciar al personal médico. Con esto y mucho más regresamos después de la pausa. Usted no se vaya.
El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, informó que la iniciativa COVAX, en la que 189 países están participando, tienen garantizadas 1,000 millones de dosis de las vacunas COVID-19. El funcionario adelantó además que la vacuna se está negociando con otros fabricantes y se anunciarán nuevos acuerdos pronto. El funcionario explicó que se requieren 4.300 millones de dólares para llevar vacunas de la COVID-19 a los países más necesitados. Tedros Adhanom insistió en evitar las grandes reuniones familiares y los festejos en lugares concurridos. A este llamado se sumó la epidemióloga María Van Kerkhove, quien pidió mantener las medidas de distanciamiento. En los países donde se están estabilizando los contagios de COVID-19, hay que mantener las medidas. Por su parte, la jefa de científicos de la Organización Mundial de la Salud precisó que el organismo internacional ha recibido información de 10 fabricantes, pero solo evalúa si aprueba el uso de emergencia cuando ya han hecho estudios de fase 3. Actualmente se está analizando el dossier de Pfizer y se espera que en las próximas semanas los comités tengan una opinión sobre la autorización para su uso de emergencia, informó Rocío López Fonseca.
Mientras tanto, la vacuna de AstraZeneca y Sputnik serán combinadas en ensayos clínicos.
Las vacunas británica de AstraZeneca y la rusa Sputnik V serán aplicadas de forma combinada en los ensayos clínicos, según lo anunciaron las propias compañías. El anuncio implica evaluar la seguridad e inmunogenicidad de la combinación de ambas. Justo el gobierno de Reino Unido anunció de manera reciente que comenzaría un ensayo clínico de combinación de vacunas de adenovirus con tecnología de ARNm. Es por eso que AstraZeneca también considera cómo puede evaluar las combinaciones de distintas vacunas trabajando con socios de la industria, gobiernos e instituciones de todo el mundo. Es así como inició la exploración en conjunto con el Instituto de Investigación Gamaleya en Rusia para comprender si dos vacunas basadas en adenovirus se pueden combinar con éxito. Los investigadores de todo el mundo continúan al ritmo de la búsqueda de vacunas seguras y eficaces para proteger las poblaciones contra el virus SARS-CoV-2 usando diferentes tecnologías de plataforma, y para AstraZeneca está claro que para superar la pandemia de COVID-19 se necesitaría más de un biológico. Por eso es importante explorar diferentes combinaciones de vacunas para ayudar a que los programas de inmunización sean más flexibles, al permitir que los médicos tengan más opciones al momento de administrar los biológicos. También es probable que la combinación de vacunas pueda mejorar la inmunidad durante un periodo de tiempo más prolongado, informó Elizabeth Ortiz.
Saludamos al infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, ya presente en esta mesa de trabajo. Doctor, mucha información. ¿Por dónde empezamos?
Muchísima. Por donde tú gustes, Belén, qué gusto saludarte.
Igualmente, doctor. Y estamos hablando de este proceso de inmunización que ha iniciado ya. Decíamos incluso, doctor, cuando comentábamos el inicio primero en Rusia, después en Reino Unido, que esto se vendría en cascada.
Así es.
Hoy presenciamos ya la primera dosis para una enfermera en Nueva York, en Estados Unidos.
Sí.
Y con ello la inmunización de varios miles más de trabajadores de la salud. México, que está ya en puerta también el inicio, doctor, y seguramente vendrán muchos más países.
Por supuesto, Reino Unido fue el primero en iniciar con una vacunación generalizada, por supuesto priorizando a grupos de riesgo como el caso de los trabajadores de la salud, pero efectivamente, y creo que es muy grato el tener en este momento el arranque de vacunas contra COVID-19, porque recordarás, Belén, hace varios meses creíamos que la vacuna contra COVID-19 se tendría quizás a mediados del 2021, quizás en los primeros 3 meses, pero fue sorprendente el desarrollo tan rápido de algunos de estos biológicos, pues que ahora los tenemos prácticamente disponibles y algunos en la antesala. Aquí creo que vale la pena destacar un esfuerzo impulsado por la Organización Mundial de la Salud y otras dos agencias internacionales para la colaboración de 174 países en el desarrollo tanto de fármacos como en el desarrollo de vacunas. Y este esfuerzo COVAX, del que hemos hablado en muchos momentos, creo que dio como resultado el que se acelerara. Precisamente fue el propósito. Son dos los grandes objetivos de este proyecto: acelerar el desarrollo de las vacunas y el segundo, asegurar el acceso generalizado en el mundo y equitativo, particularmente teniendo en cuenta que los países de bajos ingresos tienen mucha dificultad, en todo caso, para la adquisición de biológicos de esta naturaleza. Entonces, pues creo que el esfuerzo COVAX y el esfuerzo también de algunas instituciones, tanto académicas como empresas de laboratorios que han trabajado fuera del esfuerzo COVAX, pues han dado como resultado el que estén hoy por hoy más de 15 biológicos en fase 3, más de 7 biológicos en fase 2 y un sinnúmero, más o menos 150 biológicos estudiándose en fase 1 o en fase preclínica, lo cual es muy válido que se siga desarrollando la investigación científica, porque no por el hecho de que hayan ya salido incluso a la distribución generalizada AstraZeneca, Pfizer, etcétera, los esfuerzos de las demás compañías deben seguir adelante,
claro,
¿verdad?
Claro, incluso hasta se habla de una vacuna mexicana, doctor.
Claro, y esperemos que prospere. Creo que mientras más posibilidades existan, mayor cobertura vamos a poder tener en el futuro cercano. Ya lo hemos comentado, una sola compañía farmacéutica no tiene capacidad para darle cobertura de vacunación a todo el mundo. Precisamente de ahí el esfuerzo COVAX, para que en más corto tiempo se pueda distribuir la vacunación.
Doctor, a lo largo de estos días, donde ya se ha hecho mucho más constante el tema de del inicio de la vacunación, otra pregunta que ha surgido entre la población es si se aplicarán o no el biológico. Lo hemos comentado también, algunas de las encuestas revelan que un porcentaje importante de la población no estaría dispuesta a aplicarse esta vacuna. Entre los argumentos que se han escuchado, doctor, es que hay cierta incredulidad de que estos biológicos se hayan desarrollado en tiempo récord, cuando una vacuna tarda años en salir al mercado. Hay personas que piensan que esta rapidez pudiera no estar garantizando la seguridad. ¿Qué les diría a quienes piensan así, doctor?
Bueno, les diría que los protocolos de investigación son muy estrictos. En la actualidad son muy cuidados desde sus inicios hasta el cierre de los ensayos de fase 3. Les diría también a quienes tienen esa incredulidad que el motivo por el que se aceleró y se logró en tiempo récord tener algunos de estos biológicos es precisamente porque esos acuerdos internacionales que después fueron concretados a través del proyecto COVAX pusieron a disposición de muchas compañías farmacéuticas, de muchas universidades en el mundo, de muchos institutos de investigación, diferentes plataformas. ¿Qué son las plataformas en el tema de vacunas? Para decirlo de una forma sencilla, es la metodología con la que se ha venido teniendo experiencia para el desarrollo de otras vacunas que se utilizan de manera generalizada, o plataformas que se han utilizado para el desarrollo de nuevas vacunas que, aunque no se han utilizado de manera generalizada, han demostrado éxito en los estudios de investigación. Cito un ejemplo. Algunas de las vacunas que están surgiendo en este momento son vacunas que utilizan, se llama un vector viral que no está replicando. ¿Qué es esto? En palabras simples, es un virus que no es infeccioso. Es un adenovirus que no está replicando. Hagan ustedes de cuenta que este adenovirus no replicante lleva la proteína espicular que va a ofrecérsela al sistema inmune de la persona que la recibe para que esta persona responda, formando anticuerpos y formando células del sistema inmune. Estas vacunas, por ejemplo, son las que está utilizando, o esta plataforma es la que está utilizando CanSino, por ejemplo, una de las vacunas chinas que está concluyendo sus ensayos clínicos de fase 3. Y entonces alguien podrá preguntar, ¿me están inyectando el coronavirus? La respuesta es no, no se le está a usted inyectando el coronavirus. Se le está inyectando una proteína del coronavirus, que no es una proteína infecciosa, pero que sí llega y despierta a su sistema inmune para que, una vez formado su sistema inmune, cuando usted corra el riesgo de estar en contacto con este nuevo coronavirus, tenga capacidad de defenderse. Otras vacunas, como la de Pfizer, utilizan, como antes habíamos comentado, una plataforma conocida como RNA mensajero microencapsulado. ¿Qué es esto? Una pequeña cápsula microscópica, ultramicroscópica, que tiene en su interior un fragmento del RNA del virus que ya lleva la información para producir, sintetizar esta proteína espicular. Entonces, cuando el paciente recibe ese RNA mensajero, empieza este RNA a trabajar para producir esta pequeña proteína espicular, y de nueva cuenta, esa es la que va y le dice al sistema inmune a responder, a trabajar, formar anticuerpos, formar células del sistema inmune.
A retar al sistema.
A retar al sistema inmune.
Para que accione, para que responda.
Efectivamente.
Doctor, vamos a regresar con más de esta explicación porque nos ha planteado un escenario, una explicación muy interesante, sobre todo con esta nueva tecnología que están utilizando Pfizer en BioNTech y otros laboratorios.
Claro.
Porque estamos hablando, doctor, de la medicina moderna. Estamos hablando, claro, de la medicina que incluso se basa en el ADN, no solamente de las personas, sino ahora incluso de un virus, como,
claro,
el que ya hemos estado hablando. Y que, por cierto, no habría que olvidar que lo que hicieron los chinos al principio de esta pandemia fue ofrecer al mundo el ADN del virus, del nuevo coronavirus que ellos ya habían estudiado y habían descubierto.
El ARN.
El ARN, perdón.
Este es un ácido ribonucleico. Efectivamente, ellos fueron los que en pocos días le dijeron al mundo, aquí está el genoma completo del virus.
Exactamente, el genoma del virus, eso es lo que quise decir. Vamos a hacer una pausa, doctor, y regresando,
claro, sí,
nos,
Belén,
cuenta mucho más. Regresamos, usted no se vaya. La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto lo importante que es para todos los países contar con unos buenos sistemas de salud que proporcionen a la población servicios de calidad cuando y cómo los necesitan. Esto lo subrayó el sábado el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto lo importante que es para todos los países contar con unos muy buenos sistemas de salud que proporcionen a toda la población servicios de calidad cuando y donde los necesiten, subrayó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En el marco del Día Internacional de la Cobertura Sanitaria Universal, llamó a las naciones a poner fin a esta crisis y a construir un futuro más seguro y saludable, invirtiendo en sistemas de salud que proteja a todas las personas. Al mismo tiempo, Guterres recordó que durante este año, el mundo ha podido comprobar lo trágico de ver a los centros de salud desbordados por una nueva enfermedad altamente infecciosa y a menudo mortal. Además, el brote de coronavirus es un claro ejemplo de lo que puede suceder cuando el esfuerzo por atender una emergencia sobrecarga tanto a los sistemas de atención de la salud que ya no pueden proporcionar otros servicios esenciales, como la detección del cáncer, la inmunización de otras enfermedades que se realizan de rutina y el cuidado de las madres y sus bebés. El secretario de la ONU reiteró que se debe hacer mucho más si se quiere alcanzar el objetivo de lograr la cobertura sanitaria universal para 2030. Alcanzar este objetivo significaría no solo gastar más en salud, sino también gestionar mejor, desde la protección de los trabajadores sanitarios y el fortalecimiento de la infraestructura, hasta la prevención de enfermedades y la prestación de asistencia sanitaria cerca de los hogares en las comunidades, informó Rocío López Fonseca.
Gracias, Rocío. Continuamos con nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, hablábamos ya de las plataformas que hoy por hoy se están utilizando para el desarrollo de estas vacunas. Hablábamos del caso de CanSino, que es un laboratorio chino. Ya nos explicaba el caso de Pfizer y BioNTech. ¿Qué otras plataformas se están utilizando, doctor?
También existe la plataforma muy tradicional de los virus inactivados. Tres empresas o institutos chinos están desarrollando la de virus inactivados. Mira, estaba precisamente revisando el draft más reciente de la Organización Mundial de la Salud para tener las plataformas que más están utilizando, y sorprendentemente la que más se está utilizando es la de vectores virales no replicantes, por ejemplo el adenovirus del que te hablaba y que está utilizando CanSino, por ejemplo, y bueno, ya sabíamos lo está utilizando AstraZeneca, es la plataforma que está utilizando AstraZeneca. Pero a propósito de tu última pregunta, Belén, quise ver cuáles de las empresas o institutos de investigación estaban utilizando virus inactivados, y particularmente Sinovac, el Instituto de Productos Biológicos de Wuhan, con Sinopharm, y el Instituto de Productos Biológicos de Beijing con Sinopharm, también están utilizando la plataforma de virus inactivados. También aquí hay que decirle a la población que cuando hablamos de virus inactivados, la mayor parte de estas vacunas son seguras, porque la inactivación viral utiliza diversos mecanismos, tanto mecanismos físicos de temperatura como mecanismos químicos, para que el virus realmente sea un virus que no va a causar enfermedad, pero que sí aporta las proteínas que despiertan al sistema inmune, ¿no? Pero aun cuando tenemos la novedad de los RNA mensajeros, esto lo tiene Pfizer y lo tiene Moderna, son las que están utilizando RNA mensajero, por ejemplo, pero las que más se están desarrollando en este momento y están en fase 3 de investigación clínica son con adenovirus como vectores no replicantes. Insisto, son esos, digamos, virus inocentes que lo que hacen es llevar la proteína que va a despertar al sistema inmune. La proteína S, la espicular, la de las puntitas que forman la corona radiada del coronavirus.
Que por eso se conoce precisamente así a estos virus, como coronavirus. Doctor, esta respuesta que usted nos ha dado se desprende de esta pregunta que le hacíamos. Hay personas que están escépticas de la seguridad de estas vacunas. Nos ha explicado ya las plataformas, las tecnologías que se están utilizando. Y me parece, doctor, que precisamente ha sido la tecnología también la que ha ayudado a tener de una manera mucho más pronta una vacuna. Y me gustaría también, doctor, que nos dijera por qué fue tan importante que se conociera el genoma del virus de manera tan temprana.
Claro, Belén, ese fue un hito en la historia de las enfermedades infecciosas, porque fue en tiempo récord. En escasos 22 días, China ya le estaba diciendo al mundo, este nuevo coronavirus tiene esta estructura genómica. Y para decirlo de una forma sencilla para nuestra teleaudiencia, el genoma no es otra cosa que la identificación de los genes y su secuencia, que una vez que se expresan, codifican para la síntesis de proteínas. Esas proteínas tienen predominantemente dos funciones. Una de ellas es generarle la estructura al virus, y otra de las funciones es precisamente actuar en la replicación viral o en mecanismos de virulencia o en mecanismos de inmunogenicidad de este nuevo microorganismo, o casi te diría de cualquier organismo. Eso es el genoma. Entonces, ¿por qué fue extremadamente importante tenerlo en tiempo récord? Primero, porque a partir del genoma es que se pueden desarrollar las pruebas de laboratorio de más alta sensibilidad y especificidad, como fueron las pruebas de PCR, que con el tiempo empezaron a aparecer otro tipo de pruebas, como una muy interesante de la que hemos hablado mucho aquí, que hablamos muy anticipadamente que tenía que llegar, una prueba de antígenos. Bien, otro motivo por el que fue muy importante la descripción completa del genoma viral, pues es precisamente porque le sirve a los desarrolladores de vacunas para identificar, de acuerdo a los mecanismos que utiliza el virus para reproducirse. Cuando utilizamos la palabra para replicarse, estamos refiriéndonos a eso, a reproducirse. Los virus se replican y se reproducen siempre, necesariamente adentro de una célula a la que infectan o parasitan, para decirlo de una forma coloquial. Y frecuentemente utilizan el mismo mecanismo de la propia célula, en este caso de la célula del ser humano, para reproducirse, para replicarse. Hay virus que, por ejemplo, entra una partícula viral, infecta a una célula humana, y a partir de la infección con una partícula viral, pueden reproducirse hasta 10 nuevas partículas virales. En este sentido, el reconocer el genoma y los genes y las proteínas que participan en la replicación viral sirve también para desarrollar fármacos que ayuden a inhibir cada parte de esa replicación viral. Por ejemplo, dijimos que fármacos tales como Remdesivir son inhibidores de la replicación viral al actuar inhibiendo a una ribonucleoproteinasa, que es parte del momento de la replicación viral. Otros fármacos, por ejemplo, Caletra, decíamos, inhibe la formación de proteasas, que es otro momento de la replicación viral. Entonces, ve cómo toda la descripción del genoma y de los momentos en los que cada una de las proteínas participa tiene una gran importancia para el desarrollo de nuevos fármacos. Y en el caso de las vacunas, bueno, el ejemplo lo estamos dando precisamente con esas vacunas de RNA mensajero y también con las vacunas, por ejemplo, que utilizan vectores virales no replicantes como adenovirus. El primero de los ejemplos, dijimos, es Pfizer y Moderna. El segundo de los ejemplos son CanSino, que por cierto está llevando a cabo estudio de fase 3 en México con una buena velocidad, por cierto. Recordarás, Belén, que la semana pasada firmaron acuerdo por 35 millones de vacunas en México, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Creo que para eso particularmente es de utilidad el genoma viral.
Sin duda alguna, doctor. Bueno, vamos a hacer una pausa muy breve y regresamos porque todavía nos resta mucho más para explicar a nuestra audiencia, doctor,
claro,
en torno
sí.
a por qué las vacunas hoy por hoy se pueden considerar seguras. Vamos a la pausa, regresamos. Vamos a la línea telefónica, ahí se encuentra nuestro compañero Jorge Largo, periodista del diario El Correo en Ecuador. Jorge, te saludamos, cuéntanos qué sucede hoy por hoy en Ecuador.
Saludos cordiales, Belén, saludos cordiales a todo el equipo de Canal 44 desde Ecuador. Realizamos nuestro reporte de los últimos acontecimientos que suceden en nuestro país relacionados a la emergencia sanitaria. Tal como lo habíamos anunciado en días anteriores, el gobierno nacional ya está afinando los detalles para la importación de 16 millones de dosis de vacunas del COVID-19. Esto lo anunció el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, y que se espera que el cargamento con 50 mil dosis arribe al Ecuador en el primer trimestre del 2021. Se aspira que las autoridades de salud y el gobierno nacional aspira a que se pueda vacunar al 60% de la población. El Ecuador está siendo parte de una iniciativa de COVAX, integrada por los 180 países, que es liderada por la OMS, además, que obviamente que cuenta con la firma AstraZeneca y Oxford, con las que se mantuvo conversaciones directas en Londres, en la capital de Inglaterra. Sin embargo, la otra compañía, que es alemana, Pfizer, BioNTech, y la tercera, que es Moderna, con ellos el Ecuador ha tenido ya unos acercamientos y algunos tratados firmados con cartas de intención con la finalidad de también poseer estas vacunas. Ya se están alistando todos los equipos de trabajo con el objetivo de configurar y que se ayude a mejorar las condiciones de distribución de la dispensación de cada una de las dosis, es lo que se ha confirmado. Sin embargo, el tema logístico también es un tema muy preocupante para las autoridades nacionales y para algunos expertos, pues que nos indican que con la vacuna Pfizer deben transportarse en contenedores a menos de 80 grados centígrados. Las otras son un poco más manejables, Moderna, por ejemplo, en menos de 20, y AstraZeneca entre 2 y 7. En los centros médicos públicos, en donde se colocaría la vacuna, no habría problemas, ya que se prevé que los proveedores que envíen las fórmulas en contenedores especiales para mantenerlas en buen estado. Sin embargo, el primer anuncio de esta vacuna se conocería que recibirían los personales que estuvieron en primera línea de contagio, médicos, enfermeros, estandos militares, policías, bomberos y funcionarios públicos que están trabajando aún en esta gran emergencia, pero se desconoce qué pasaría con los grupos vulnerables, entre ellos los adultos mayores, niños, embarazadas y quienes tengan comorbilidad u otras enfermedades preexistentes. Estas son los acontecimientos, las últimas noticias acá en nuestro país relacionado a que estaría en el primer trimestre las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 en Ecuador.
Muchas gracias, Jorge, por la información muy completa. Enhorabuena y ojalá pues lleguen en tiempo y forma, de acuerdo a lo programado por el gobierno nacional, estas vacunas que ya se han por lo menos conveniado. Gracias, Jorge.
Efectivamente, muchísimas gracias. Desde Ecuador reportó Jorge Largo.
Gracias, Jorge Largo, periodista del diario El Correo en Ecuador. Y mire, en más información le contamos que es oficial ya el síndrome post-COVID es considerada una enfermedad.
La Organización Mundial de la Salud incluyó al síndrome post-COVID en la clasificación internacional de enfermedades. La epidemióloga del organismo internacional, María van Kerkhove, señaló que el mundo cada vez aprende más sobre el síndrome, que parece afectar a muchos sistemas de órganos diferentes. Así que no es solo una enfermedad respiratoria de 2 semanas, sino que persiste por meses. Por ello, la OMS trabaja con muchos grupos de pacientes e investigadores para comprender mejor los efectos del COVID. El primer paso es reconocer que es real y que es necesario comprender su alcance en distintas poblaciones, además de establecer los protocolos de rehabilitación. Por ello, la epidemióloga recordó que algunos individuos que han sido contagiados pueden volver a infectarse. Así se ha detectado en varios países que tienen buenos sistemas de laboratorio y que han podido hacer la secuencia de la primera y la segunda infección, los cuales pueden decir que hay una diferencia en el virus. Sin embargo, el número de reinfecciones no es muy alto. En tanto, la OMS trabaja con los países para ayudarlos a que definan y puedan diferenciar mejor qué es una reinfección y ver con qué frecuencia ocurre. Hasta el momento, no se ha podido cuantificar. Informó Elizabeth Ortiz.
Vamos a India. Nuestra compañera Indira Guerrero, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta también el siguiente informe. Indira, te escuchamos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La India ha comenzado los preparativos para lo que será una de las mayores campañas de vacunación, mientras que continúa siendo el segundo país más afectado por la pandemia. Con más de 9.8 millones de casos confirmados, las autoridades han difundido lo que serían las instrucciones de una primera fase para la inmunización de sus 1.350 millones de habitantes. Aunque ninguna candidata ha conseguido la aprobación de la licencia para su uso de emergencia, un documento del Ministerio de Salud instruyó a los estados a desplegar un proceso de vacunación similar al proceso de elecciones, que en el país asiático se desarrolla por fases durante varios días. El plan de la autoridad sanitaria indica que la vacuna contra la COVID-19 se administrará primero a los trabajadores de la salud y luego a las personas mayores de 50 años. Después de esto, se administrarán vacunas a menores de 50 años que padecen de alguna enfermedad crónica crítica, lo que completará una fase 1 para alcanzar a unos 300 millones de habitantes. Las autoridades prevén organizar grupos de entre 100 y 200 personas por sesión y completar la primera meta antes de 2021, mientras que el resto de la población deberá esperar hasta que la vacuna consiga una licencia de uso público. La numerosa población de la India hace que las autoridades requieran de varios fabricantes y candidatos para proteger a su población en menos tiempo, dado que un solo fabricante no podría producir en el corto plazo todos sus requerimientos. La India continúa siendo el segundo país más afectado del mundo por la pandemia, solo por detrás de Estados Unidos. Con 9.8 millones de casos, la India ha registrado en las últimas 24 horas 27.071 nuevos contagios y hasta ahora 143.355 muertes. Tras semanas en constante descenso, el número de nuevos contagios reportados el lunes por las autoridades ubican los datos a los mismos niveles registrados en las primeras semanas de julio. La India ha informado de más recuperaciones diarias que de nuevos casos diarios. La tendencia de recuperaciones ha llevado a una contracción continua del número de casos activos en la India, que en la actualidad es de 356.546. Esto es un 3,6% del total de casos registrados. Los datos oficiales señalan que la India notificó uno de los números en términos de casos por millones de habitantes más bajos del mundo en los últimos 7 días, mucho más bajos que otros países del hemisferio occidental. Reportó desde la India para Coronavirus la Pandemia, Indira Guerrero.
Muchas gracias, Indira, por este reporte. Doctor, casi nos despedimos, pero bueno, hemos hecho un amplio recorrido por todos los procesos que hay ahora iniciados de vacunación. Y además por estas vacunas que ya están en fases finales. ¿Una conclusión, doctor?
Pues una conclusión creo que iría en el sentido de decirle a la población que son vacunas seguras, que son vacunas con buenos niveles de eficacia, que deben recordar que el desarrollo de una vacuna lleva fases, desde la fase 1 hasta la fase 3. Y antes de la fase 1, por cierto, las llamadas fases preclínicas, que en cada una de las fases se investiga esa eficacia y esa seguridad, y que no pasan a una siguiente etapa si no se logran estándares de alta eficacia y seguridad, y que tampoco son autorizadas por las agencias regulatorias si no lograron esos niveles, esos estándares de eficacia y seguridad. Entonces yo creo que por el bien de la humanidad, por la salud pública de la humanidad, debemos entrar a esa dinámica de convencernos de la importancia de la vacunación y de que nos quitemos tabúes, que procuremos informarnos adecuadamente, eso es indudable que resulta fundamental, pero que no a priori consideremos que hay mentiras en lo relativo al desarrollo de las vacunas, sino todo lo contrario. Yo creo que este es un ejemplo de mucha colaboración internacional, de mucho desarrollo científico y tecnológico, y creo que como humanidad debemos darnos la oportunidad. Será un parteaguas, desde mi punto de vista, en el control de esta gravísima pandemia que estamos viviendo.
Así es, doctor, y recordarle a la gente que por favor sigan atendiendo las medidas de seguridad. La pandemia está en fase muy activa en tanto en Europa como en América. Necesitamos seguir tomando las medidas de sana distancia, de uso de cubrebocas, de evitar salir a cuestiones que no son indispensables. Las reuniones en Navidad prácticamente han quedado canceladas. Así en es. Todos los países. Por favor, atendamos estas recomendaciones. Están las vacunas, pero esto no significa que la pandemia ha llegado a su fin. Por el contrario, estamos en una fase muy, muy activa y hoy más que nunca debemos de guardar estas medidas.
Creo que es una excelente conclusión, Belén. Estamos en fase crítica de la pandemia. Muy preocupante, está muriendo mucha gente y hay que hacer nuestro máximo esfuerzo en lo individual, en lo familiar, en lo colectivo.
Doctor, como siempre, muchas gracias. Un
gracias,
gusto.
Belén.
Nos vamos, gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente emisión.
Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.